prohíbe las reuniones clandestinas durante la cuarentena. Y habla de reuniones clandestinas justamente para hacerlo más amplio respecto a lo de las reuniones familiares, también a la de los amigos conocidos, teniendo en cuenta, Laura, una cosa muy importante, que el lunes es el Día del Amigo. Y ya se está previendo en todo el país ver cómo controlar esa situación, porque, bueno, históricamente siempre es muy multitudinario, ¿no?
¿Es viable controlarla con esta ley? ¿Será posible? Vamos a preguntárselo a Lucas Lecura, abogado. Él es integrante de SUMEC y queremos charlar sobre esta propuesta, ¿no? Que tiene que ver con estas sanciones ya económicas al respecto. Lucas, ¿cómo estás? Laura Lescano y Cristian Ortega, te recibimos.
Hola Laura, hola Cristian, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Queremos conocer tu opinión y la lectura que haces respecto a esta iniciativa que incluye multas y sanciones y digamos, hace más riguroso lo que apunta a esta regulación de los encuentros.
Mirá, respecto de esto, creo que vamos a encontrar siempre dos posturas muy claras, aquellas que entienden de que la pandemia no se lucha con el Código Penal bajo el brazo, con el Código de Falta, en este caso, el Código Contravencional bajo el brazo, sino justamente con la información, con la puesta en disposición de medidas de prevención para toda la población, y que a quienes hay que preparar para luchar contra esta pandemia es al sistema de salud y no al sistema penal, al sistema punitivo, a la policía, y están quienes creen de que con la sanción, con el miedo a la sanción, se pueden evitar ciertas conductas que podrían propagar el contagio. Yo entiendo que son ambas cuestiones, vamos a encontrar pros y contras en estas posiciones. Yo entiendo que una posición más respetuosa de los derechos humanos y de todas aquellas garantías que están en nuestra Constitución Nacional es la que no persigue al enfermo o a la persona que pueda llegar a tener un contagio, sino todo lo contrario, la acompaña, le presta salud, le brinda información, y no el temor de que va a ser escrachado, que va a ser perseguido. A ver, lo que sucedió con el caso 98, a mí me parece una cosa tremenda, terrorífica, creo que lo hemos hablado esto, Laura, nosotros en otras oportunidades, de que se haya perseguido la manera que se lo ha perseguido. Hoy está detenida esa persona con una prisión preventiva por un delito que es excarcelable desde el primer segundo. Entonces, ese tipo de mensaje que se quiere dar emparrillando a una persona, pasando por encima de las garantías de una persona porque quieren dar un mensaje a la sociedad de que si haces esto, te va a pasar esto otro, te vamos a escrachar en todos los medios y además te vamos a meter preso y te vamos a detener, es un mensaje muy peligroso porque estamos utilizando una persona, una conducta que es repudiable porque no estaba bien que el caso 98 haya hecho una fiesta, no estaba bien que haya un montón de gente que nos estamos cuidando y que de repente alguien no le interesa eso y hace una fiesta clandestina con mucha gente sin ninguna norma de cuidado. Pero eso no habilita, tampoco, no está bien que el Estado, en procura de que la gente cumpla con una conducta, también viole normas constitucionales como es la libertad de una persona, y como es la intimidad de una persona, y que no respete ningún principio lógico de una persona que está enferma en ese momento, que está en un hospital y que estaban destruyéndola por donde fuese. Porque además creo que ese mensaje también es peligroso porque hace que el resto de la sociedad que lleve adelante alguna conducta que no son de las que pretende el gobierno para prevenir la propagación, seguramente no informe esto o no vaya directamente al médico, y si va al médico porque los síntomas son fuertes y no puede evitarlos, seguramente va a mentir, va a decir, mire, yo no estuve con nadie, va a decir otra cosa porque nadie va a querer ser escrachado como el caso 98, nadie va a volver a dar información después de lo que pasó con el caso 98.
Bueno, esa es una situación que se ha dado, de hecho, de gente que no dice con quién ha estado, por ejemplo. Entonces epidemiológicamente, desde el punto de vista médico, es contraproducente justamente el castigo.
Totalmente, Cristian.
Hace que uno no quiera compartir información. Se trata de información justamente esta lucha, ¿no?
Exacto, es que lo más importante en esto, y te lo dicen los epidemiólogos, y te lo dice cualquiera que sabe un poco de este tema, lo más importante es saber con quién estuvo esa persona para poder ir aislando los posibles focos de contagio.
Exacto.
Y de esa manera controlar el contagio. Pero claro, si uno va con un mensaje como este, Es imposible que uno pueda saber dónde están esos focos de contagio, dónde están esas personas, porque seguramente, a ver, cualquiera de nosotros tomaría esa postura, porque va a decir, a ver, yo estuve en una fiesta que no tendría que haber estado, o estuve en una reunión de amigos que no tendría que haber estado, no lo voy a informar, porque voy a terminar preso, además, como
claro. Digamos,
este hombre que terminó preso y hoy está preso.
Pero no también, también Lucas, sí. Hay una situación y es esta que, como vos bien decías y como hemos dicho o tratamos de decir desde los medios de comunicación, hay que tener una conducta responsable frente a una pandemia, una situación inédita en la historia moderna del planeta todo, donde la responsabilidad individual es muy importante. Y por ahí vos ves gente que incumple, que hace fiestas,
que viaja a Paraguay.
Que le da un abrazo a su amigo, etcétera. Y uno también le da bronca, ¿no? El pibe que se escapó ayer colgándose de una sábana de San Rafael, a ver, es una situación insólita, es como que...
Yo quiero dejar en claro esto. Es importante que la sanción penal esté para aquellos que han incumplido con la norma, porque aparte el Código Penal incluso está sancionado de antes, no es una conducta que hemos regulado ahora por la pandemia.
Correcto,
una
correcto.
Antigua.
Sí, sí.
Es importante que se investigue eso, pero de ahí hacer una persecución, a poner en todos los medios a una persona como la responsable de todos los contagios que está sucediendo, a detener a esa persona, a dejarla detenida cuando el delito incluso permite que la persona esté en libertad. Y después, seguir dando mensajes punitivos, como es esta reforma que han hecho, que para mí, no sé si es inconstitucional, pero sí que sé que no va a ser jamás aplicable, porque el Código Contravencional, y esto para que lo entiendan los oyentes, lo que regula son justamente la falta, aquello que no es un delito.
Uh-huh.
Hay una distinción entre lo que es un delito y una falta. El delito lo regula el Código Penal, que es lo que sanciona el Congreso de la Nación, y cada una de las provincias puede regular un Código Contravencional que regula faltas, que son aquellas conductas que son menos lesivas que los delitos o que consideramos que no son tan importantes y que lo dejamos a que cada una de las provincias lo regule a su gusto. ¿Dónde están los insultos? Que no llegan a una amenaza, donde están los ruidos molestos, donde hay una serie de conductas que son conductas que no llegan a ser un delito, pero son conductas menores. Pero justamente el Código Contravencional, este último, que nosotros hemos planteado su inconstitucionalidad por otras normas, tiene una norma que la tienen todos los códigos contravencionales, que dice que cuando una acción es un delito y es una contravención, se aplica el delito. O sea, no hay... Es imposible que podamos una misma conducta sea un delito y a la vez
una
contravención.
Claro, es claro.
Entonces, si se produce este concurso, digamos, de aplicación de tanto de una norma como la otra, tiene preeminencia la conducta del Código Penal, porque justamente el Código Penal sanciona conductas más graves.
Claro, acá, ese aspecto me interesaba consultarte, ¿no? La viabilidad, porque una contravención no deja de ser una infracción, no.
Exacto,
o sea, es contra... No sé qué es.
Sí, es una infracción que no llega a ser delictiva,
claro.
Que no llega a ser un delito penal. El tema que nosotros con la regulación que tenemos ya en el Código Penal, la regulación del artículo 205 del Código Penal, es muy claro que aquellos que hagan una reunión en su casa, se les puede aplicar, o sea, se les debe aplicar el Código Penal. Porque ya están violando lo que justamente las normas sanitarias están diciendo de que no se puede hacer. No, desde el presidente para abajo se ha dicho que no se puede tener ciertas reuniones. Los gobernadores tienen facultades para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, quien viola esas normas sanitarias, esas decisiones que han tomado los gobernadores para evitar la propagación, ya están de alguna manera cometiendo el delito previsto en el artículo 205 de nuestro Código Penal. Entonces, venir a fijar una nueva sanción para algo que ya es delictivo no tiene ningún sentido, porque no se va a aplicar. Porque
¿Es marketinero esto, Lucas, entonces?
¿Cómo?
¿Es marketinero esto?
Totalmente, totalmente. Y es lo que dice Rush, con otras palabras, y queriendo dejarlo como algo... Pero es lo que ellos buscan, es que esto sea disuasivo para la sociedad, que la gente diga, uy, no voy a hacer una reunión en mi casa porque me van a poner una sanción... una multa o me van a llevar detenido en arresto. En realidad lo que va a pasar cuando pase esto, seguramente lo van a llevar y seguramente va a haber un conflicto de competencia porque el juez de falta va a decir que yo no tengo competencia porque esto es un delito, el juez penal va... y ahí van a haber presiones por parte del gobierno para que le metan la falta y le metan el delito, seguramente, como
claro.
Han hecho con el artículo 98,
el
contagiado 98.
Sí.
Pero lo cierto es que, a ver, si uno lee el artículo 146 del Código de Contravenciones, es muy claro que si la misma conducta es delictiva, se está cometiendo un delito. Entonces lo que va a pasar es lo mismo que venía pasando de antes. Pero lo que quiere este gobierno, y no solamente este gobierno, ya es, esto viene desde Cornejo, con estas cuestiones que son más discursivas que reales. Es decir, quieren dar un mensaje de persecución, un mensaje de punitivista, un mensaje de que vamos a sancionar y a dañar en lo económico, en la libertad, en lo que sea, aquellos que no cumplan con la norma. Es una forma de evitar una propagación, no es la forma que me parece la más correcta, pero es una forma de evitar una propagación, pero que en los hechos no se va a cumplir. En los hechos realmente ningún juez debería investigar esto y debería pasar a la justicia penal y debería investigarlo un fiscal correccional, porque aparte es un delito correccional.
Correcto, correcto. Bueno, la verdad que muy claro, Lucas, y sí, queda la sensación de que, a ver, a 5 días, 6 días del Día del Amigo, que se prevé que va a haber algún tipo de descontrol, entre comillas, o gente que lo va a tomar como más a la ligera, bueno, es claramente un mensaje en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que es más que nada discursivo, no tiene otro sentido. Pero con el peligro de que seguramente no todas las fiestas van a ser, o no todas las reuniones de amigos van a ser descubiertas o van a ser denunciadas, pero si se llega a dar en esas reuniones contagio, estoy seguro de que la mayoría de la gente que participa en esa reunión no van a hablar. Y con razón no van a hablar.
Exacto.
Porque no van a querer ser el caso 98, en ese momento será el caso 201, no sé, pero sí, no van a querer serlo.
Sí, tal
cual. Estoy seguro que no va a querer ser así.
Claro, bueno, nos interesaba esta lectura tuya, Lucas, por la viabilidad de aplicación justamente de esta norma que hoy se sancionó y que ha sido remitida nuevamente al Ejecutivo para su promulgación. Conocer realmente si va a fondo, si propone una solución o si solamente se queda por ahí en una letra muerta, hacer un poco de ruido, así, petardear un poco, pero realmente no efectiva en el día a día, en las situaciones actuales.
Sí, yo no creo que el Código Contravencional sea efectivo para luchar con esta pandemia, para nada, ni tampoco lo sea el Código Penal. Obviamente que hay que poner una sanción en el Código Penal porque si no la gente no cumpliría con la cuarentena. Pero de allí a entender de que esta es la mejor manera de resolver los problemas, me parece que es un gravísimo error. Pero bueno, son formas de combatir esto. Hay algunos que creen que el combate es a través del discurso y otros piensan que no, que es a través justamente de la información, de llegar desde otro lugar a la gente.
Luca, intuyo tu respuesta, pero ¿cómo se encuadra dentro de esta situación la marcha del jueves 9 de julio, esta donde se juntaron, no sé, 300 personas en la peatonal?
Es llamativo, ¿no? Porque no había ni siquiera un policía, nadie, ni siquiera, no sé, pidiendo distancia social. No digo que se lo estuvieran llevando preso. A ver, si tuviéramos que aplicar esta falta, bueno, acá hubo una reunión de personas, debería aplicarse de la falta. Yo creo que lo que hay que aplicar es lo del 205,
claro,
no la falta.
El delito, sí, sí.
El delito. Pero bueno, es llamativo lo selectivo. El sistema a pocos días, porque una semana antes vimos cómo se llevaron a los empleados de la Municipalidad de Capital que estaban reclamando en el mismo lugar, y fueron todos detenidos, con golpes, se llevaron periodistas también del lugar, y aplicaron el 205 de una manera rajatabla, y cómo 5 días después, 6 días después, una convocatoria que hubo por las redes sociales, que sí, todo el mundo sabía que a tal hora se iban a juntar allí, no había un solo policía, no se enteró nadie que iba a pasar eso ahí, o realmente no había intenciones de cuidar a la población de que no hayan contagios masivos, porque acá no se trata de si nos gusta o no nos gusta la marcha, está claro cuál es la posición que tenemos cada uno respecto a si nos gusta o no nos gusta ese tipo de marcha, pero si hay realmente una preocupación cierta por parte del gobierno provincial de que no se propaguen los contagios, no se debería primero incentivar ese tipo de marcha, y sabemos que hay muchos políticos que incentivan, y de hecho muchos políticos participaron de ese tipo de marcha, pero además deberían tener la misma rigurosidad que tienen con otros tipos de conductas como la que tuvieron días antes con los municipales.
Sí, porque por un lado el mensaje este violento, brutal, del tema del cárcel para el que no cumpla modificando el código contraversional, y por otro, el no te hago nada si haces una marcha que me simpatiza. Es una cosa muy, 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 muy rara realmente. Muy rara porque, bueno, en definitiva, la salud está supuestamente, está por sobre ese tipo de intereses. O no, no lo sé.
Es que eso es lo que deberíamos preguntarnos, si realmente está por ese tipo de intereses o hay otros motivos detrás de ese tipo de conducta. Porque yo no creo que sea por una cuestión de salud, de la manera en la que se llevaron detenidos a los empleados de la Municipalidad de Capital. No creo que esa sea no creo que haya habido por parte de los policías una intención de proteger la salud de la población y la salud de esas personas para que no se contagiaran. Me parece que era todo lo contrario, había una intención de disciplinar a ese grupo que estaba protestando por algo que no nos gusta, a quienes conducen quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestra provincia, y en cambio no había ninguna intención ni de cuidar la salud ni de entorpecer la marcha de ese día, y la postura era totalmente distinta.
Tal cual.
Esto no es nuevo tampoco, no nos tenemos que sorprender. Lo que pasa es que fue muy llamativo la diferencia en tan pocos días de la reacción de la policía en un mismo lugar con unas personas y con otras no. Pero nosotros hace tiempo que venimos hablando de esta doble vara judicial que hay, sí, y policial en todos lados. No es lo mismo la cuarentena en un barrio privado que la cuarentena en un barrio popular. La policía no actúa de la misma manera cuando detiene un vehículo de alta gama a cuando detiene un vehículo que no es de alta gama.
O sea que podría ser un mal precedente este tipo de accionar, ya con la violación, ¿no?, de lo que fue el artículo 205 que fundamentó la represión y las detenciones a los trabajadores municipales y referentes sindicales, y lo que aconteció el 9 de julio posteriormente, puede ser un muy mal antecedente para estas modificaciones del Código Contravencional que hoy se han aprobado. Podríamos decir que con este criterio también sería selectiva su aplicación.
Sí, no debería serlo, pero sí, sin duda que va a ser selectiva. Y va a seguir siéndolo en adelante. Yo no creo que esta sea la última marcha, la del 9 de julio. Me parece que la reacción de la sociedad fue bastante particular y todo el mundo pedía sanción a las personas que estaban protestando, o al menos a mí me llamó la atención que muchos medios que tienen la característica de ser bastante oficialistas pedían ese tipo de sanción, porque creo que hay mucha gente que se está cuidando en serio y que sabe que aparte este es un momento complicado para la provincia, muy complicado para el país, y entonces que no es un momento ideal para estar marchando y estar en lugares de reuniones de muchas personas. Y entonces hubo un reclamo y por eso tuvo que salir el procurador al otro día a decir que sí, que los iban a investigar, que iban a ver por las cámaras a ver quiénes eran las personas, cómo iban a poder identificar a algunas personas. Ojalá que no quede en un discurso procurador en los medios del día siguiente.
Un papelón
pero
igual.
Tuvo que hacerlo, sí. Cosas que antes ni siquiera lo hacían y antes ni siquiera nadie se lo consultaba. Sí, bueno, sí. Esta vez hubo la obligación, o por lo menos se vieron en la obligación de decir que no había una doble vara, al menos en lo discursivo tuvieron que salir a decir que van a investigar.
Claro.
No sé qué irá a pasar con esa investigación, bueno, realmente.
Hablemos una semana a ver qué pasó con esa investigación.
Estaría bueno preguntarle al procurador a ver si ya han identificado a alguien. Creo que era muy fácil identificar por lo menos a los legisladores que estaban participando de esa marcha.
Pero por supuesto.
Era además, muy sencillo identificarlo porque aparte en sus redes sociales subían las fotos de la marcha.
Sí, hay muchas fotos incluso de la gente. Además era muy poca gente también, digamos. Si tenés que identificar 200 tipos es muy fácil hacerlo.
Sí, por lo menos podían identificar a varios. Eso, había muchos que eran fácilmente identificables. Exacto.
Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto y esta charla.
No, gracias a ustedes. Siempre es un placer para mí participar del programa.
Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.
Igualmente, anden muy bien. Chau.
Buenas tardes. Lucas Lecour conversaba con nosotros, abogado, integrante de SUMEC, que ofreció su análisis y su lectura sobre esta recientemente aprobada ley que modifica una serie de artículos del Código Contravencional y propone cárcel y multas dinerarias para quienes violen la cuarentena. Hablando de pandemia, se cayó WhatsApp durante 25 minutos en nuestro país, pero fue en todo el mundo.
No
permitía enviar ni recibir mensajes.
Lo único que falta es el meteorito. No puede ser pandemia, se cae WhatsApp. Por Dios, Tinelli parece que sale con Romina Malespina.
¡No!
Ya no sé qué hacer.
Por favor.
Le cambiaron el nombre al Bailando por un Sueño. Se llama Cantando ahora, Cantando por un Sueño.
Ajá.
No sé qué vamos a hacer.
Eso sí que es nuevo y nunca visto en la TV, ¿eh? La verdad. Bueno, si les falló, si no recibían los mensajes y demás, y todos especularon con que se había caído WhatsApp, sí, se cayó WhatsApp. Unos 25 minutos fue en nuestro país, unos 20 minutos en promedio en el resto del mundo. ¿Qué hizo las personas? ¿Qué hace la gente cuando suceden estas cosas?
Entra en pánico.
Se descarga una alternativa. Se descargaron Telegram, que
Exacto.
funciona mucho mejor, según dicen, pero
Funciona
bueno.
mucho mejor, pero es mucho menos popular. Pero sí doy fe de que funciona bien. Incluso, dato de color, Laura,
Dígame.
Telegram es la aplicación de mensajería que usa, por ejemplo, el Gabinete Nacional. Porque,
Bueno.
bueno, tiene una serie de cuestiones de seguridad tecnológica que no entiendo mucho, pero parece que es más seguro que el WhatsApp, entonces lo utilizan los ministros con el presidente.
Vamos a las noticias, Cristian, a la hora 18 en punto.